en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche.
Wow.
Mentes Peligrosas.
Wow.
El programa con Mariano Mariano, que es el...
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? ¿Qué tal la gente estupenda? ¿Todo bien? Yo me voy alegrando mucho por la banda. Aquí estamos hoy en Ándele, este restaurante mexicano que es una... Vamos, es un lugar de culto realmente y además un referente de la nueva comida mexicana en este país. Y bueno, pues aquí estamos haciendo el programa tan ricamente. Estamos
donde los marqueses.
No, exactamente, estamos en Raimundo Fernández Villaverde 26, que es donde está la Ándele, un lugar recomendabilísimo.
Wow.
Y estupendo, hemos comido opíparamente y ahora vamos a hacer este programa aquí, que son Las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Anda, alégrame el día.
Hemos empezado con mucho ímpetu, sí, hemos empezado con mucho ímpetu, con mucha marcha. Ay, madre mía. Dani, dilo tú, que me ha venido una flemita.
Dude Like a Lady con Steven Tyler, con Aerosmith. Pero Mariano, antes que nada, hoy he venido principalmente responsable.
¿Responsable?
Sí, responsable.
Cosa que a mí me enorgullece, me llena de satisfacción, de gozo, regocijo.
Sí, pero no sabes por qué he venido responsable.
Claro, por eso, pero que el mero hecho de que te sientas responsable, lejos de tu línea habitual, que es la irresponsabilidad absoluta, me parece perfecto.
Sí, pero cuando te diga por qué estoy responsable, creo que te vas a unir al sentimiento.
Bueno, quiero que me des un segundo nada más. Escucha, mira. Este de los grititos, señoras y señores, queridos niños, es Ángel Moreno, que está aquí con nosotros.
Es que me veo lanzado al mundo de la música, ¿eh?
¿Cómo has entrado? ¿Qué importante es la música en la vida de la gente, señores? Qué importante es recordar siempre nuestra banda sonora, esa que nos ha ido acompañando durante cada momento de nuestra vida, en unos tristes, en otros alegres, en otros medio pensionistas, pero siempre ha habido una banda sonora en tu vida, como esta. Mira.
A mí, Mariano, ¿qué quieres que te diga? El cantante es muy bueno, ¿eh?
Este es muy bueno, sí.
Sí, pero vaya hija que tiene.
¿Y su hija?
Liz.
¿La hija?
Liv Taylor.
Sí. Liz Taylor.
Hoy, como estamos con mucho ímpetu y con mucha fuerza, quiero dar la bienvenida a alguien que ya ha estado con nosotros en algunos programas, pero que, bueno, seguimos encontrando talento en él, en cada una de las acciones que hace, y por supuesto, pues queremos hablar de alguna de ellas, ¿no? Él es Rubén Ríos, que está con nosotros. Rubén,
¿qué pasa, Mariano?
Gracias por venir a este tu programa, querido.
Gracias a ti por darme hueco en él.
La que has montado, querido amigo, con Otros Caminos. Otros Caminos es una peli. A ver, vamos a ver. Danny Fox está aquí. Ángel Moreno está aquí.
Sí.
Estuvisteis en el estreno.
Sí.
Estaba hasta las trancas de gente.
Pero vamos. O sea,
gente muy principal.
Estaba la Plaza del Callao, que no cabía un alfiler.
Hasta arriba. en la capacidad de convocatoria que tiene aquí mi amigo el Ríos es alucinante. Yo no sé si lo has hecho tú solo, te ha ayudado alguien.
No, no, fue todo pagado.
Todo Mariano, pagado, ¿no? Todo vale, pagado. Vale.
Sí, porque, a ver, Rubén es muy inteligente, pero guapo no, ¿eh?
No, que va, sí. No, guapo es un rato.
Y alto, y alto, y alto, por favor.
Bueno, no tan alto, tampoco te vengas arriba. A ver, no, quiero decir que esta película en la que hemos visto El Camino de Santiago, cómo lo hace gente con capacidades diferentes. Y tanto Danny Fox como mi amigo Angelito Moreno venían emocionados y me decían, tío, no sabes lo que es la peli, no sabes lo que es el prota. No te haces una idea. Bueno, Dani me dice, ha nacido una estrella, tío. Este tío es una estrella. Contarnos algo, porque si lo cuenta él, lo va a contar desde el punto de vista de que
a su manera, claro.
Soy un crack. También. Vamos a ver desde fuera. ¿Qué
también
pasa?
Están pagados.
Pero debo.
Gracias, Rubén.
Debo decir que él diría que es un crack, pero. Y quedaría mal por falsa modestia, en realidad. Pero nosotros aquí damos fe que sí. A tenor de lo que hemos visto con la película Otros Caminos, Rubén Ríos es un crack.
Gracias.
Bueno,
gracias.
Esto te va a costar algo, ¿eh?
No me cabe duda. Pues espera, después, ahora voy yo.
Después de la crítica ultranza que hacéis siempre sobre todos los temas, hoy resulta que te has venido abajo y estás diciendo que Rubén...
Perdona.
Sí. ¿Puedo hablar? Pero tú siempre le sacas alguna pega al
¿qué tema? ¿Qué pega puedo ponerle a una película que me atrapó desde el minuto uno? Creo que dura una hora o algo así.
Una hora exacta.
Desde el primer hasta el último segundo... quedé prendado esa película. A ver, un montaje excelente, un guión excelente, una fotografía fabulosa, la banda sonora, básicamente acústica, sí. Parecía un road movie hecha en Montana o en Wyoming, pero recorriendo el camino de Santiago. Y los protagonistas, especialmente uno, te dije que había nacido una estrella, su nombre es Javichi, y vamos a oír mucho de esa
tú fíjate, Mariano, que sabes que Dani y yo hemos ido muchísimas veces juntos al cine.
Cierto.
Ha sido el primer día que no se ha dormido.
Dani no se durmió.
Evidentemente, la contra siempre tiene que jugar sus cartas, porque yo soy un cinéfilo de pro y no me he dormido.
Le he tocado, le he tocado la fibra.
Le he tocado la fibra, sí.
En alguna película me he dormido.
Sí.
Por ejemplo, en El Poder del Perro.
Sí, coñazo de película, por cierto. Bueno, vamos a hablar de lo positivo.
Sí.
A ver,
hay mucho.
Rubén, tú tienes un proyecto hace ya un montón de tiempo, te pones a hacerlo, pero das un giro. En un momento das un giro y dices, voy a hacer yo aquí esto porque empiezas a conocer a gente con capacidades diferentes y tu vida cambia porque te das cuenta de una serie de cosas que la gran mayoría no se da cuenta.
Yo creo que es un poco, primero permíteme dar las gracias a Ángel y a Dani, joder, porque me emociona que hayan visto desde esa perspectiva un proyecto que se ha hecho con tanto cariño. Y con respecto a lo que me preguntas, Mariano, pues realmente yo llevaba 10 años en una serie de televisión como actor y quería devolver un poco a la sociedad todo lo que me está dando. Y ahí fue cuando el chip salta y empiezo a fijarme, bueno, un poco también como tú, que ves donde otros solo miran.
Hombre, esto me llena de... Me ha puesto el ego allí ahora.
Y sabes, otra cosa que a mí me gustó mucho, Rubén, es que... si no es real, parece real. O sea, hablo en concreto de tu participación, porque también actúas.
No, es real. Hablar del sufrimiento en la bici.
Que poco a poco no te vas creyendo. O sea, vamos, no, me he expresado mal. O sea, que lo que estás viviendo nunca habías pensado que lo ibas a vivir.
No, claro.
Pero eso se ve en cada día, o sea, cada etapa que pasa, se te ve como más alucinando de que eso no entraba entre lo que tú pensabas que podía suceder.
Claro, la capacidad de eso que estás contando, Ángel, es donde reside la verdad de la película.
Claro.
Es decir, si yo ofrezco algo distinto en mis proyectos, es la verdad que hay en ellos.
Se nota.
Porque no tengo prisa cuando empiezo a grabarlos y no hay un principio y un fin en la escaleta ni en rodaje. Vamos viendo cómo evoluciona el proyecto y si esos 7 días yo no hubiese conseguido junto con mi equipo y los chicos la verdad que hay en el documental, yo lo descarto totalmente. Sí. Y en vez de irnos a un documental, pues crearíamos una pieza de promoción del camino y sería otra historia.
Sí, pero y otra cosa, ya yo, es que me podría decir muchas cosas porque realmente a mí me impresionó.
Pues dilo que consideres. Pero
es que, claro, si te lo contamos de qué va el documental, es cuatro personas que hacen, con unas discapacidades, que hacen el camino, una parte del Camino de Santiago. Bueno, pues quizá se puede pensar, lo bonito está en esas etapas, en lo que ocurre de esas etapas, pero es que hay momentos que casi son iguales o más brillantes cuando termina la etapa, o sea, las etapas, y parece que no tiene que pasar nada. O sea, que no es el motivo del guión, o sea, de la película. Bueno, pues esos momentos cuando Javichi se baja de la bicicleta y se cae, y le dejáis caer. Bueno, y de hecho,
creo que... No, le dejáis caer.
Sí. Según
claro.
Se haya portado en el día, lo dejamos en
según,
el suelo una hora o no.
Según se haya portado en el día, le dejaban caerse. Y se ve. Entonces, bueno, lo bueno de ese documental es que durante toda la hora estás... te ofrece cosas nuevas en cada momento.
Y ahí es la gran sorpresa de ello, es que nosotros nos dimos cuenta de que lo importante no era solo la ruta, no, sino lo que había detrás de la ruta, al llegar a los albergues, cuando dicen que las casas o los hoteles están adaptados, Mariano.
Perdón, que me
pues Mariano,
que me gargaje.
Cuando veas la ducha de Javichi,
sí,
vas a alucinar.
Soy un hombre limpio, soy un hombre limpio. Inmoralmente.
Esa escena, esa escena tan espontánea, parece guionizada, pero no lo es, evidentemente. Mi pregunta es, Rubén, el documental dura una hora y una hora justa.
Sí, tenemos dos versiones, la que vamos a presentar a los Goya y esa de 60 minutos que es para estrenos y conferencias.
La de los Goya es
72.
Más larga. 72. Sí. Y mi pregunta, esos 72 minutos, esa reducción de 72 minutos, ¿de dónde parten? ¿De cuántas horas filmadas?
80.
80 horas filmadas. Evidentemente el trabajo de montaje, de edición, tiene que haber sido milimétrico, tiene que haber sido espectacular.
Yo creo que, y tú que eres un entendedor del séptimo arte, sabrás que en los documentales el 50 o el 60% del guión se hace en montaje.
Absolutamente.
Es decir, entonces aquí el montaje fue fundamental para, tanto es así, que la montadora junto conmigo aparece como guionista, porque se ganó el
grado. Sí. Yo les recomiendo, por favor, que esa película, yo no sé dónde, qué distribución va a tener ahora.
¿Qué va a pasar ahora con esta peli?
Vale, nosotros ahora estamos...
¿Cuál es el alguien nos está escuchando y dice, coño, me gustaría verla? Vale.
Vale.
¿Qué posibilidades hay de que alguien... Pues mira, pueda verla.
Nosotros, nuestro objetivo, al ser una productora pequeña, estrenar en Callao también es crear el foco de profesionales como vosotros y que peten en nuestra puerta. Entonces, estamos ahora cerrando con una distribuidora, pero también tenemos ya una gira cerrada de 30 lugares que se están sumando más, de cine de verano en auditorios de distintos lugares, porque es una película para hacer lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Hablar, masticar, rumiar. Y cuando más impacta esta película, y si no, que lo digan en este caso Dani y Ángel, que estuvieron allí, el día de Callao, que acaba los créditos, se abre el micro, hablan los protagonistas, habla el público, sí, y ahí se produce la magia. Y creo que este es un contenido para consumir directamente con el espectador, como era el Cineforum de antes. Entonces, por un lado, estamos cerrando con distribuidora y por el otro lado, a través de mis redes sociales, Rubén Ríos Oficial en Instagram o Facebook, ahí pueden ver las distintas proyecciones y con la distribuidora que estamos cerrando, por qué lugar lo vamos a distribuir. De momento aún no la tenemos cerrada.
¿Hay alguna plataforma que se haya interesado por esta película?
Sí. Hay dos, pero evidentemente, Mariano, yo tengo muy claro dónde quiero que estén mis contenidos y cómo. Y yo tengo que tener la libertad editorial en este tipo de contenidos, porque si no vamos a caer en clichés y vamos a caer en sensacionalismos, desde mi punto de vista, que no debemos. Entonces, es un producto que hay que mimar y que hay que tratar muy bien, porque se lo merece y porque creo que es una... estamos creando algo distinto al mercado audiovisual. Y hoy que buscamos la diferencia en todo, para educar a nuestros hijos, en el teléfono que llevamos, en todo, pero llega un momento que la diferencia humana no educamos. Y esa diferencia también tiene que estar en la forma de distribuirlo y dónde se emita.
Pues me parece fantástico la idea.
Es que lo vende muy bien, Rubén, ¿eh?
Y no me paga nadie, que vosotros estáis pagados, cabracete.
A ver, ¿por qué te crees que te digo que lo del piquito de oro?
Venga,
150. Por cierto, Rubén, vale. Tengo que agradecerte mucho la mano que nos has echado
y vosotros
para conseguir la entrevista que tenemos esta noche.
Ah, bueno.
A ver, os cuento, esta entrevista la vamos a hacer con Danny Fox, que en un momento se desplazó a Antananarivo, que es la capital de Madagascar.
Dilo de nuevo, por favor.
Antananarivo.
Antananarivo, claro, porque cuidado, mucha gente que dice que es eso, Antananarivo.
Antananarivo.
O no al final.
O no al final.
Wow.
Digamos que hay un campeonato, es un Open, un abierto de tenis impresionante al que van las mejores raquetas del mundo, por supuesto. Y tú has tenido ocasión, Dani, de hablar con Petiso del Mazo, que es el que ha conseguido el triunfo de este campeonato. Y además, esa entrevista en exclusiva la ha conseguido gracias a Rubén Ríos, que eres amigo tú de este chico, de Petiso.
Pues yo lo conocí a través de Nadal. De Rafa Nadal. Resulta que Rafa Nadal veranea al lado de Sanjenjo, allí en Galicia, y hace 2 años, pues, bueno, nos conocimos en el Náutico, y a raíz de ahí, pues, hablando con él, pues, me presentó, conocí también a Djokovic en su día.
Sí.
Después conocí a el chico este que está casado con la Cerezuela.
Carlos Moyá.
Sí, también estaba. Solo que ese día yo no le conocí que cortara el pelo, y como yo lo hacía con el pelo largo siempre, y entonces ahí lo conocí, y bueno, nos interesó, nos hicimos amigos.
O sea, que él puede decir que no le hiciste ni puto caso. Vamos,
sí, él puede decir que no le hice ni puto caso. Claro. Y nos conocimos y vino.
Y estaría en lo correcto. O sea,
sí, estaría total.
Pero fue por el tema del pelo. O sea,
sí,
que tú no lo conociste.
Ni puto caso. Y vino a mi aldea este chico, bueno, que no voy a decir aún el nombre, no sé si quieres decirlo tú, Mariano.
No, Petiso del Mazo es un tenista, ya digo. A ver. Ángel Moreno, que no nos deja mentir, descríbenos un poco cómo es el tenis de Petiso del Mazo.
Ante todo, es un jugador luchador.
Luchador.
No da una bola por perdida.
Sí.
Y pierde algunas, pero vamos. Es zurdo.
Es zurdo, sí.
Tiene una buena volea.
Sí. Pero es un zurdo que juega con la derecha, ¿no?
Sí.
Es raro esto.
Es raro, pero bueno.
Ambidiestro.
No. Es zurdo.
Ah, zurdo, pero utiliza la derecha.
Juega con la derecha. Lógico. Sí, bueno,
sí,
le da por ahí.
Sí. Tiene un globo, un globo fenomenal con las pelotas. Y,
Y se imprime un globo a las pelotas, importante para que no lo cace.
No lo cace. Y no es un portento físicamente, pero lo da todo. Es un especialista en los max ball.
Los match ball.
Sí, cuando...
O sea, cuando tiene uno,
Sí, la verdad es que hasta hace poco no se le presentaba muchos.
Sí.
Tiene un récord en los últimos...
¿Qué número del mundo es ahora mismo?
Ahora mismo por la ATP. Creo que es el 142.
142.
Sí. Wow.
Sí. Vale. Pero es que tiene un récord que...
Hombre, está bien, está entre los, entre los 1000 primeros.
Sí. Y tiene un récord, tenía un récord en sus primeros 5 años como profesional, que de 20 en más ball, porque tampoco le daban para mucho, pues había perdido 19.
A ver,
pero aquí en Madagascar ha dado un salto de calidad.
Sí. Dani, que fue contratado precisamente por la gente que organizaba este Open, el Abierto de Madagascar, fue contratado como jefe de prensa y lógicamente tiene que entrevistar a los jugadores que ganan los partidos. Y esto que vais a escuchar es una grabación que se hizo el día que estuvo Danny Fox allí con Petiso del Mazo. Ahí está la grabación. Estamos en este momento recibiendo señal en directo desde Madagascar. Está jugando Petiso del Mazo. Tenemos imágenes en directo, como digo. En este momento se procede a sacar Petiso. Saca.
Dice, ¿bola de partido?
Es que dice que no. Es que ha dicho que no.
Que no, pero es bola de partido.
Ahora sí. A ver. Un largo. O sea, qué viaje le ha dado ahora. Pedazo de bicho. ¿Otra vez? Ya está. Bueno, lo tiene hecho ya.
Ya lo tiene hecho.
Es que tenía ventaja el otro, claro, ahora claro. La ventaja es suya. ¿Vale? A ver si intenta ver. Vamos a ver, cambio de bola. Se ha cambiado, se ha cruzado de piernas.
Sí.
Ha hecho cambio de bola. Y ahora, a ver. Parece ser que sí.
Uf. Uy, uy. Madre mía. ¿Cómo la veo?
Uy, cómo la ha pasado esa. Fíjate.
Que le da en la cabeza.
Es una máquina.
Mira, gente. Oh, sí, qué lástima, ¿eh? Sí. Pues la ha tirado al juez de línea, al juez de silla, pero no le ha dado. La gente ha hecho. Mira, a ver. Muy bien. Qué bien.
Ya
qué
está.
Ha ganado. Qué maravilla.
Petiso, qué bueno eres.
Sí,
Petiso.
Vamos a ver si podemos tener en línea. Dani, ¿nos escuchas, Dani?
Sí, sí, lo sé. Bastante bien.
Sí.
Bastante bien.
Sí, sí.
Aquí hace 27 grados de calor, antes que nada, está muy lindo todo esto, en la capital de Madagascar. Estamos... ¿qué pasa?
Cuidado,
está bien. Pues estamos aquí en la capital de Madagascar.
Habla bajito porque la gente
se emociona. Sí, sí, bueno, acá hay un problema porque aquí se habla el malgache.
Sí.
No entiende lo que digo yo.
Estamos viendo el partido y lo que pasa es que, claro, si tú estás hablando hay gente que se cabreará.
Ya, sí, sí, pero va muy bien, ¿eh? Va muy bien.
Claro.
Y el Petiso es un gigante.
Bueno, vamos a ver. Ahora cuando termine, le veo que se está sentando en este momento. Se está sentando, ya ha terminado el partido. Petiso
del mazo
y Dani ahora se
6-2,
sí señor. Buen tanteo. Mira la gente. Ahí está, sí. Y no sé qué ha dicho este, pero son 6-2. O sea, no le hagáis caso.
Ya está,
Dani, puedes. Tienes ahí a Petiso del mazo.
Lo tengo muy cerca.
Sí,
Petiso se acerca.
Ya, entrevístale, por favor.
Oye, Petiso, tú hablas español porque tú estás muy cansado, ¿verdad? Buenas tardes.
Espera. Está hablando con Danny Fox en este momento. Sí. El micro abierto para toda la gente que está en el campo.
El agua, boludo. Es que no trae todo el agua.
Trae agua, hijo puta.
Quiere agua, parece ser.
Bueno, ya se están trayendo.
Se nos está metiendo la de la pista número 2. Estamos en la pista central, pero están jugando en la pista número 2. O sea, lo que escucháis es de la número 2.
Oye, Petiso, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes después de este triunfo? Tan importante.
Estoy jodido.
¿Jodido por el triunfo?
Ha sido tú una mierda. Una mierda cojonuda. ¿Cómo?
¿Pero lo que dices?
Mierda de partido, mierda de organización.
Pero si has ganado.
Mierda de bola. A veces en la vida no se gana pensando que la gente gana. Mierda, todo, joder.
¿Pero qué pasa?
La culpa es mía.
Es que la organización... ¿Tienes unas quejas sobre la organización?
Si lo sé, no vuelvo.
Dani, ¿tiene línea? ¿Le puedes poner el pinganillo a ver si yo le puedo hacer una pregunta?
Sí, a ver, ahí va.
Sí.
A ver.
Ya
estás conectado.
¿Qué mierda es esto?
Petiso, hola, Petiso.
Hola, ¿qué?
Dile que se lo ponga en el oído.
Sí, por favor.
¿Qué mierda es esto?
Es un pinganillo.
¿Qué?
Porque vas a salir al aire.
¿Pingué?
Pinganillo es... Claro, no, a ver.
No le digas que va a salir al aire porque lo mismo piensa que le vas a dar un viaje.
Venga, va, rápido, que tengo prisa.
Hola, Petiso.
Hola, ¿qué tal?
Sí, mira, soy Mariano de Mentes Peligrosas. Estamos hablando de Madrid, España. ¿Conoces?
Sí, buen país.
Bueno, Petiso del Mazo es el primer campeonato, el primer abierto que ganas del Mastermind, de esta singladura que hay de campeonatos por todo el mundo, de Mastermind, y ahora tú parece ser que, bueno, es el primero que ganas y se te ve muy bien preparado.
¿No? Estoy jodido, en la pista funcionó bien, pero...
Sí.
Tengo una lombriz de hace 2 semanas que me salen por el culo como a puños. Y yo creo que fue de la mierda que comí aquí porque estaba todo mal, las toallas sucias, la comida, todo.
¿No te ha gustado la organización?
Nada.
Sí.
Y no vuelvo.
¿No estás agradecido a la organización de alguna manera?
Casi me mata.
No te digo porque la organización patrocina esta conexión.
Pero han llegado rumores, Mariano, ¿sabes? Desde
este es Madagascar. Ángel Moreno.
Perdona, Petiso, soy Ángel Moreno. Y mira, es que, ¿puedes confirmar que en la bañera del hotel había cucarachas?
Había más que cucaracha, aquello parecía un zoológico en pequeño.
Madre mía.
Había araña, había cucaracha. Pero bueno, eso... Había una vieja sin diente que estaba limpiando allí, un viejo que no le dieran el ticket de la habitación. Había quedado allí.
Petiso.
Y pensaba que eso era un spa. Le dije, espabila, joder.
Petiso, pero escúchame. Que a lo mejor eso no es fallo de la organización, sino que, bueno, pues es el hotel.
¿Y de quién coño es?
Pues supongo que del hotel y de otra cosa. Porque la organización a mí me consta que es muy buena, que siempre han jugado. Han hecho los campeonatos estupendamente. O sea, ríete tú de la empresa de Piqué. Esta es mucho mejor.
Te llevaban en coches, en Audis y coches...
Coches muy buenos, ¿no?
Coches muy buenos.
Bueno, llevaban... el otro día el Audi estaba jodido.
Sí.
Y nos encontramos con un tractorista que pasaba por aquí y me dicen, te vamos a llevar en un descapotable. Y los hijos de puta me meten en un tractor, descapotable era. Pero vete a tomar por el culo. Una detrás de otra, ¿entiendes?
Oye, y la sauna, pero por lo menos la sauna funcionaba, ¿no? Y en los vestuarios, ¿o no?
Funcionaba, pero estaba llena de mierda, Ángel.
A ver, algo de lo que puedas hablar en positivo, querido Petiso del Mazo.
De todo esto, esta entrevista que me está gustando un poco.
¿Te gusta la
entrevista? Lo único, por mi madre.
Menos mal.
Te digo porque nosotros, la asociación, o sea, la organización, digamos, la empresa que organiza todo esto, que es de un amigo nuestro, y son los que patrocinan toda esta entrevista que te estamos haciendo y demás. Entonces,
Disculpa, que hay aquí un crío que quiere sacar una foto.
Sí.
Disculpa, dime. Sí, hay problema.
Sí.
Disculpa. Bueno, otro, joder.
La empresa, la empresa...
Hay que tratar bien a la gente, ¿sabes?
Claro, a mí me consta que la empresa ha hecho todo lo posible para que estéis bien los tenistas y tal. Lo mismo, tú has tenido mala suerte o no has elegido bien. O sea, no creo que toda la culpa sea de la organización.
¿Y de quién coño es entonces?
Pues hay veces que las cosas, las circunstancias se tuercen por cualquier cosa, porque, en fin. Sí.
Para mí que me cogieron manía. Y es cierto que yo...
No, tuviste el apoyo del público de Madagascar?
¿Perdón?
El apoyo del público presente en las pistas.
Si el público te ha dado una apoyadura para que tú pudieras hacer el
público
partido.
Hoy en día es tonto.
Hombre, Petiso.
El público hoy en día...
¿Qué número está?
¿142?
Ya bastante desgracia tiene con lo que tiene en casa. Viene aquí. Aquí hay gente que está acostumbrada a ver el fútbol y piensa que esto es fútbol. Esto es
va a subir.
Esto es elegancia. Esto es... Es un deporte para gente inteligente, gente que tiene dinero. El público de ahora
no es bueno que sea. Oye, ¿cuántas raquetas has utilizado este?
Por favor, la entrevista estaba yendo bien. Si no me dan votos, yo le mando por el culo rápido.
¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor es que estás un poco cabreado ahora, que recién acabas de terminar y tal. Luego, a lo mejor, pensándolo fríamente, pues tampoco le das tanta caña a la empresa, que es la que te paga. Yo solo te lo recuerdo.
Si yo necesito dinero, hombre.
¿No? ¿Y el trofeo qué tal? ¿Es bonito el trofeo que te han dado?
¿Qué trofeo? Si ya no me lo han dado, estoy hablando
con... No, mira, a ver. La empresa Moscos, que es la que te ha contratado, que es la que organiza este evento...
patrocinaba este programa hasta hoy.
Patrocina también este programa.
Hasta hoy.
Entonces procuramos. Petiso, a lo mejor que tú no has hecho bien las cosas. Puede ser que no hayas hecho bien las cosas.
Al hijo puta ese de la empresa.
Sí.
Que yo vengo aquí a jugar.
Es moscoso.
No, a que me levanten a la novia, al hijo puta ese, que hay en la cena.
Bueno.
No sacaba los ojos de los pechos.
Bueno,
de
pero alguna cosa positiva de la...
El viaje de vuelta, ya tienes los billetes
de
vuelta.
Ya tienes los billetes de vuelta, ¿no? Ya, porque, vamos a ver.
No sé si volver, mira lo que te digo.
Sí. No, de vuelta a tu país, digo.
Me voy enojado y me da mala hostia marchar enojado. A lo mejor me quedo aquí 2 semanas más, porque yo siempre fui un poco... Ya.
Pues seguramente no te van a poner pega a la organización. ¿Vale?
Pero te van a pagar esas 2 semanas.
No, que le van a pagar.
Que yo no necesito el dinero, boludo. Te lo estoy diciendo. Tomar por el culo.
Oye, Petiso.
Vamos, que ten en cuenta que esto está patrocinado por Moscoso, que es la empresa. Oye, discúlpanos. Mira,
vosotros no tenéis nada más que hacer ahora.
Sí, tenemos que ir a publicidad enseguida. Tenemos que ir a publicidad, a escuchar las horarias. Y bueno, pues
Te deseamos mucha suerte.
Gracias. Gracias
a vosotros, no. Venga, chao.
En el 142 yo creo que mucho no va a subir. Dani, Dani, gracias por la conexión, Dani. Dani, tranquilo, que no te pegue el tío.
Bueno, creo que tenemos que hacer un trabajo de edición, ¿verdad?
Sí, sí, tranquilo, tranquilo. No te preocupes que lo editaremos todo. Vale, sí, sí. Quítale el micro, Dani.
Sí, por favor. Sáquese ahí. Dame el micro. Sí, sí.
Me cago en tu puta.
Sí,
sácate, que te reviento la cabeza.
Oye, volvemos enseguida, hasta ahora mismo. By the brown eyed doll, Brody in Bombay, they're clogging up the slow lane. I'm me, Rajesh Roshan, and KPC is eligible sons. He calls the 3 degrees on his bike. He shouts request to me. 10 of them, 60 of these. Bested by no word, his shout is my guarantee. Pass me the. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Mentes Peligrosas, las pelotas.
Somos los de antes, seguimos aquí en el Andele, ya sabéis, en este...
Donde los marqueses.
Sí, este restaurante mexicano maravilloso, está en Raimundo Fernández Villaverde, número 26. Y aquí estamos, pues... Eso,
donde los marqueses.
Que sí, vale. Tenemos una serie de cuestiones que comentar. Dani tiene una anécdota que la estaba comentando precisamente con nuestro amigo Rubén Ríos... Y comentaban algo, entonces yo he dicho, oye, ¿por qué no lo cuentas, por favor?
Sí, porque la verdad es que a priori uno escucha esta anécdota.
Es brutal,
y dice, surgió de la mente calenturienta de algún escritor, de un guionista, pero es real.
Es real.
Absolutamente real.
¿Qué, dónde ocurre la movida?
Ocurre en el sur de Florida, en Estados Unidos.
Donde los marqueses.
Sí, ahí mismo. Y tiene que ver... Con un bicho de estos que nos produce cierto repelús cuando lo vemos en una película.
Habla por ti.
A mí me gustan, ¿eh?
No,
es animal de compañía, no.
No, es un cocodrilo. No un caimán ni un yacaré. Sí. No, es un, digamos, un de con todo su esplendor.
Estamos seguros de que no era un caimán ni un yacaré.
No, era un cocodrilo.
Creo que era cocodrilo.
Además, mira, yo he vivido en Florida durante un tiempo y tuve la oportunidad de ver caimanes y cocodrilos que simplemente ibas por la carretera y la cruzaban como si no...
¿Y a este lo conociste personalmente en tu etapa en Florida?
No, a este no. Conocía a sus antecesores.
Ah, vale. Al abuelo, bisabuelo.
Sí, exactamente. Pero cuidado, este además tenía un gusto particular por un refresco.
Una pregunta. De la misma manera que los hombres llevan un cocodrilo en el pecho, ¿los cocodrilos llevan un hombre en el pecho?
Hombre.
Es una pregunta.
A veces, bueno, cuidado. Son muy peligrosos, son muy agresivos en general. Y bueno,
quiero decir, ¿en todo momento son agresivos y peligrosos?
No, en todo momento.
¿O tienen un momento en el que, mira, paso?
A veces están en plan descanso, sí. O no me rompo las pelotas, sí, y ya
boca,
está, ¿no?
Yo los he visto con la boca abierta, sí. Bueno, a ellos y a mucha más gente, a los cocodrilos.
Sí, pero cuidado.
Gente, con la boca abierta y he dicho, mira...
Pero mira qué boca, sí, mira qué dientes, vamos.
Claro, sí, sí, pero bueno. Entonces,
cuidado,
bueno, esto ocurre con un cocodrilo en el sur de Florida.
Sí,
bien.
Bueno, al principio no sabían que era un cocodrilo. ¿Verdad?
Claro, al principio no lo saben hasta que no lo ves.
Claro, esta familia, una familia típica americana, sí, un viernes a la noche, con televisión, con pizzas, con...
¿Cuál es la familia típica americana?
Esta, la que hace
esta
televisión,
misma.
Pizza...
Sí, llámale los Jones, los Smith, o sí, los, sí, yo qué sé, o los Moreno.
Y una entonces, pistola.
Los Brown, los Brown.
Los Brown. Bueno, entonces...
Escatinio Paulos, que también hay...
Esta familia tenía una predilección especial por un refresco. Vamos, puedo decirlo, ¿verdad? La Coca-Cola.
Sí,
entonces, ellos tenían un suministro en el garage, un gran garage, muy grande. Pero
¿qué?
Tenía,
¿qué?
Suministro.
Garage. Lo que viene a ser garaje.
¿Y por qué no dice garaje?
Porque bueno, porque es de Florida, no es...
Es Florida.
Claro,
Florida.
No dice Florida, dice Florida. Florida,
entonces,
vale, sí, sí.
Bueno,
en el galpón.
Esta no un galpón.
¿Ah, no? Es distinto, Ángel.
No, es
un,
otra
galpón
cosa, un galpón
es distinto de un garaje. Ángel, y un garaje de un garage.
¿Tú pero
un
garage
es que...
a salto de mata, querido.
Claro. Un garage enorme, sí, sí, porque ahí tenían el coche de él, de su mujer, sí, de sus hijos, de sus, sí, hijas. Sí. Ahí tenían para cuatro o cinco coches.
Lo que, sí, se dice un galpón.
Sí. Que no.
No, es un garage enorme, grande.
Es que es diferente, Ángel.
Claro. Bueno, no sé.
Sí.
Y bueno,
dale,
la cuestión que la familia, sí, estaba muy contenta viendo, sí, su
programa, bueno, de televisión.
Cada uno con su programa de televisión, lógicamente, claro, los chicos, claro, estaban con lo suyo, con los, sí, ordenadores, sí, todo lo demás. Sí. Un típico noche, anochecer de un fin de semana, de un viernes, sí, en Florida. Y de pronto, siente un ruido muy grande, ¿no, Juan?
Sí, entonces, extraño, un ruido extraño, sí, como... Sí.
No, además que caían, sí, caían muebles o caían, sí, estantes, sí. Entonces
y ellos pensaron Gay. Me ha hecho gracia. El cocodrilo me ha hecho gracia.
No, porque dice, oye, dice, Richard, ¿no? Dice,
el padre se ahoga, Richard.
Dice, ve a ver qué pasa, porque creo que los ruidos vienen del garage.
Galpón.
Y pasa como en las películas americanas, que bajó al garaje por la escalera.
Exactamente.
Con la mano aquí puesta diciendo, ¿hay alguien?
¿Hay alguien? Bueno, al principio dice, bueno,
y
puede
no
ser,
enciende la luz.
Puede ser un ladrón. Dice, no, pero bueno, un ladrón en el garage, a esta hora, en este lugar, estamos alejados.
No cuadraba mucho.
No cuadraba mucho. Sí. Pero el hombre fue a buscar su arma, porque ahí todos tienen su arma, claro, sí, y bajó hasta el garage.
¿Arma blanca o pistola?
No, o sea, más blanca no. Vamos,
esto puede llevar hasta un bazooka.
O sea, sí, que... o un subfusil.
Un lanzallamas.
Ya te digo yo.
Bueno, entonces, pero bueno, cuidado. A ver, Moreno, ¿tú estás burlándote de esta historia real?
No, en absoluto.
Bueno, la cara que tiene.
Está preguntando,
es de
lo que pasa es que tiene cara como de cachondeo.
¿Cómo
como de
arma bien, blanca?
Que se está cachondeando de ti, Dani.
No lo creo.
Yo,
a
lo,
ver,
entiendo, ahí no, yo lo,
eso,
entiendo.
Eso no usan, no, como dijo bien Mariano, no usan arma blanca.
No.
Pero ¿qué pasa?
Sí, sí.
Creo que estás para, como se dice vulgarmente, Moreno, estás para la joda.
¿Estás, sí, no, estás,
no,
yo creo
que no.
Yo creo que está celoso.
Sí,
no,
sí.
No, no. Sí.
A ver.
Sí,
pero
sí,
que no,
sí,
vamos a concluir, sí, la historia, por favor.
Sí,
vale, no,
sí, sí,
bueno, que se nos va a ir el cocodrilo.
No, bueno, pero ¿qué sabes que era un cocodrilo?
Si
estás,
no lo
anticipando.
Ha dicho todavía.
Has hecho un spoiler.
La acabas de cagar.
Spoiler.
Tío, claro.
Joder.
A ver,
suena
a ver,
ruido extraño.
Moreno. Dime la verdad. A ver, ¿a ti te gusta Elvis?
Elvis Cortés.
¿Cortés?
Elvis Cortés.
¿Perdón?
¿Cortés?
¿Quién es Elvis Cortés? ¿Quién
es Elvis Cortés?
¿Elvis Cortés?
No, tío.
No.
Elvis era Cortés, sí.
Sí.
Creo que quiere decir otro nombre, ¿verdad?
¿Elvis Crespo?
¿Elvis Crespo?
No.
Elvis Crespo.
No, no es.
Elvis Crespo. Pero no, boludo, Elvis Presley, no Elvis Crespo.
Ah, bueno, Elvis.
Bueno,
seguimos con el cocodrilo,
por
que
favor,
es la estrella, sí, de la segunda parte de Mentes,
vale,
Peligrosas.
Ya nos
hoy
ha descubierto Ángel que era un cocodrilo, que estaba en el
garaje. Lo siento.
Sí, vale, ya, bueno. Entonces, va Richard, ¿no? Es
el padre.
Sí,
padre,
el jefe de familia.
Sí.
Y baja y, bueno, prende la luz. Claro. Enciende la luz.
Cosa que no suelen hacer en las películas.
No, ellos bajan con una linterna.
Linterna,
además,
siempre
es una risa porque baja con linterna y dice,
funciona.
Oye, boludo, ¿por qué no prendes la luz?
Claro.
Bueno, él encendió la luz porque esto no es un guión, no es una película. Esto fue real, pasó la semana pasada en el sur de Florida. Entonces, ¿con qué se encuentra Richard?
Ya me lo imagino.
Me imagino.
Ya
que
lo has dicho.
A ver, con un cocodrilo, lo mismo. Lo mismo se encuentra con un cocodrilo.
Sí, pero con un cocodrilo muy especial.
Muy
sí.
especial.
Porque tenía una gran querencia, una gran predilección
sí.
por las Coca-Colas.
Sí. Le faltaba
y ahí
el whisky.
Había, a ver, ahí había cientos de latas de Coca-Colas en sus respectivas cajas.
Sí.
Como es Richard, con la Coca-Cola.
Sí, sí.
Y resulta, entra Richard y ve que el cocodrilo estaba, es decir, pero descaradamente. Tirado
panza arriba.
No. Y,
panza arriba de lo que sabía, de los gases que tenía ya. De...
Y había abierto claro, sí. docenas y docenas de latas de Coca-Cola.
¿Eran sin cafeína? ¿Abierto o las había mordido?
Las mordido, claro, las mordió. Las mordió con unos dientes que podían, bueno, tú sabes, ¿conoces los dientes de un cocodrilo?
Yo no.
Mira, en el Amazonas se hacen collares.
Ah, collares, sí,
collares
sí, sí.
Y cada
cocodrilo dandí.
Exacto.
Pero, está bien, perdona, Dani, está bien que ha dicho, porque tú has dicho que había abierto las latas. Y ha dicho Rubén, las habrán mordido porque ya... Ya la historia, que es real y que es totalmente creíble, pero ya la leche hubiese sido que encima las hubiese abierto
con sus pezuñas, ¿no?
Con sus pezuñas.
Oye, y una pregunta, Dani.
Hombre. Sí, sí.
¿Y el cocodrilo durmió esa noche después de beber tanta Coca-Cola? Porque tanta cafeína.
No, lo que pasó fue lo siguiente. Cuando el cocodrilo vio que se encendían las luces, dijo, bueno, habrá pensado en su mente de cocodrilo. Yo no sé cómo piensan los cocodrilos. No piensan, lógicamente, con nuestras palabras.
Sí.
Pero con su instinto, dijo, me han pillado, me han descubierto.
¿Y
se
qué?
Dio vuelta, miró a Richard y en vez de atacarlo, huyó por el boquete que había hecho para entrar.
¿Del galpón?
Sí, sí. No, del garaje.
Yo creo que es un galpón.
Bueno, está la historia. O sea, el cocodrilo luego se quedó, en principio cuando yo lo encontraron estaba boca arriba, el cocodrilo como riéndose
sí, ¿vale? sí, sí.
y expulsando gases como loco.
O sea, bueno, pero así. cuidado.
Unos esto erutos que no vea.
Tiene una postdata
sí.
esta historia.
Pede.
Sí. Postdata. Lógicamente, semejante noticia, se hicieron eco todos los medios de comunicación, sí. salió la televisión, salió
cosa, Dani, una pregunta. ¿En Estados Unidos no pasa nada para que se hagan eco de esta historia?
Pero, a ver, ¿cuántas
Porque,
veces...? Bueno,
¿qué tiene esto de...
De especial.
A ver.
Bueno, ¿cuántas historias tú conoces de un cocodrilo que se haya roto la puerta de un garage y se haya tomado 200 Coca-Colas?
A ver... quizá el número cambie, pero sí conozco muchos casos en los que los cocodrilos se han metido en las casas. Incluso han llegado por los waters, por el water, porque ellos están metidos en las cañerías y todo el rollo. Según cuentan, hay no sé cuánto está colonizado Nueva York, por ejemplo,
por
cocodrilos.
Cocodrilos.
Sí, ¿cómo que no?
Sí, imagínate,
se ha de eso.
Tú vas al water y sale un cocodrilo.
Sí.
¿Sabes lo
pues te come, que... te come, vamos. Te...
Para, y si te lo
te levantas tú y dices, ¡quieto!
¡Quieto, Leo, que te doy!
Vamos,
yo encontré un animal salvaje en mi jardín.
¿En serio? Felicidades.
Pero en Torrelodones no hay cocodrilos.
No,
era otro animal.
¿Qué animal salvaje?
¿Qué animal era?
Jabalí. Una.
Pero eso tampoco es mérito. Si jabalíes se encuentran por cualquier sitio. No,
pero es que fue hace 10 años.
Hay un montón de
jabalíes. Fue hace
10
años.
¿Y qué le
bueno,
dijiste?
Pues, si él...
No, le puse los restos de comida que teníamos para que comiese. Sí. Si no se comiese el jardín.
Y ya no lo echaste nunca más. Porque
claro, ya se quedó en casa.
Claro, después lo mataron a jabalí para comerse. Claro.
¿No? Oye, a ver. Que yo tomo jamón 5J. Voy a tomar un jabalí. ¿Ves que Dani lo ves?
Bueno,
pero
bueno,
si
está bueno,
buenísima.
Pero cuidado, cuidado. Esto...
está buenísima la carne jabalí.
Sí, pregúntaselo a Moreno. Pero...
No, a mí yo.
De todas maneras, debo decir de que esta historia tiene una vuelta de tuerca algo graciosa que tiene que ver con las corporaciones y con las compañías. ¿Por qué? Porque enseguida salió, eso lógicamente salió en todos lados, ¿no? Y en la prensa, en los informativos, y jajaja, mira. Pero dice, ¿no será un fake news? Y se puede ser un fake news porque ¿por qué el cocodrilo tomaba Coca-Cola y no Pepsi?
Claro.
Entonces,
no,
claro,
la Pepsi se mosquearon.
Se mosquearon mucho lo de la Pepsi.
Normal.
Y dijeron, no, esto
si me hubiera pasado a mí también.
Vale. Lógico.
pero esto es absolutamente real como la vida misma, claro, como se suele decir.
Pero a ver, hay que tener en cuenta que si el cocodrilo se tomó las Coca-Cola es porque había Coca-Cola.
Pero Mariano, no
si hubiera habido Nestí, pues se hubiera comido el Nestí.
O no. Bueno, pero no, la Coca-Cola, dijo, hasta los cocodrilos la beben.
Pero imagínate que la situación que crean es Coca-Cola, que rompe la puerta, mete al cocodrilo para que ahora en este momento en todo el mundo se esté hablando de Coca-Cola.
Claro, es que yo, eso lo hablaba yo con Dani. Digo, esto no será una historia que se ha provocado por parte de la marca. Claro.
Quizá para, gente de la compañía lo ayudaron al cocodrilo a entrar en el garage.
Espera que el anuncio esta próxima Navidad de Coca-Cola no saca un cocodrilo.
Un cocodrilo, claro. ¿Eh? Es que te digo, aparte, porque yo conozco alguna historia que parece peregrina, pero Coca-Cola. no lo es. De alguna marca que se hizo presente, por ejemplo, mira, hace muchos años, no sé exactamente en qué año fue, pero había una marca de televisores que se llamaba Fercu.
Sí.
Hace mil años, sí, hace muchísimos años. Esto, los millennials no lo han conocido y, chavales, esto no lo hagáis en casa. Bien, había una marca que era Fercu, entonces yo conocí al dueño de la marca, Antonio Cutropia, italiano.
Cutropia.
Cutropia, sí. Y bueno, pues resulta que querían anunciar la marca en algún sitio. Estuvieron viendo, pues eso, qué capacidad tenemos, qué presupuesto tenemos para hacer la publicidad. Pues tanto, tal, ¿qué se puede hacer? Pues hacemos prensa, hacemos radio, tal. Entonces estaba en ciernes la televisión. Por eso esta marca, Fercu, que era la... Pues eso, había una cancioncilla de Fercu, el televisor de marca famosa. Fercu, Fercu es otra cosa,
wow,
decía la publicidad. Bien, la podéis buscar en Google, que seguro que la encontréis. Y bueno, pues esta, querían hacer la publicidad y tal. Y en ese momento, ¿qué había en España que era insuperable a la hora de la publicidad? El fútbol y los toros.
Sí.
¿Vale? Bueno, pues parece ser que alguien le pagó a alguien para que se metiera en las ventas, ¿vale? Sabéis que los toros se encierran en las ventas.
Sí.
¿Vale? Y allí están encerrados hasta que los llevan a la plaza de toros.
No, dices bazán.
En el batán. Bueno, hasta que lo llevan a las ventas están en el batán.
En el batán,
tienen allí y tal, claro. No sé qué, bueno. Y allí, pues, claro, lógicamente por la noche no hay tanta vigilancia, porque los toros están ahí, alguna persona que esté ahí. Bueno, pues hubo alguien que se metió ahí y con cal pintaron un toro que ponía Fercu.
¡Wow!
Claro, ese toro se iba a lidiar en la plaza, sí, de Madrid. Pues imagínate cuando sale ese toro y todo el mundo viendo la marca en el lomo del toro. Yeah. Claro, Fercu, claro. Y entonces fue una publicidad que se hizo, al tío le pagarían lo que fuera. Y el hombre pues se metió allí y al toro, pum, 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 y le puso Fercu al toro.
Pues tuvo valor el pintor, ¿eh?
Ya lo creo, porque además... Pero,
oye, Fercu andaba mal de presupuesto, ¿no?
Estaba mal de presupuesto, supongo que sí. Vamos, esta es una anécdota curiosa, sí, con el tema de la publicidad que se hizo y bueno, y funcionó muy bien.
Claro, y casi gratis.
Sí, señor, o sea que...
¿Y sabes lo que le dijeron al final?
¿Qué?
¿A cocodrilo?
Hasta luego, cocodrilo.
Hasta luego. Ah, al cocodrilo, claro, lógicamente.
Cocodrolo.
¿Habéis tenido algún incidente con algún animal en concreto? ¿Alguna cosa peligrosa que digas tú? Uf.
Sí. Yo sí.
Estoy mirando a Rubén porque está diciendo con la cabeza que sí. Pero esto, sí, es radio, Rubén, tienes que decirlo.
Yo, recuerdo, sí, una vez en mi aldea, que teníamos a mi tío, a mi padrino, que tenía mucho, mucho miedo a los jabalíes.
Sí.
Y entonces, pues había un cazador allí cerca que, bueno, guardaba las pieles de los jabalíes.
Sí.
Y entonces, un día, mi hermano se puso de noche, de rodillas, agachado, y le pusimos la piel del jabalí encima.
¡Wow!
Y entonces empezó mi hermano... Ay, mi tío, empezó a correr, iba con la perra ladrando al jabalí. Guau, 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 guau. Y mi tío, quieta Lola, que te jode, quieta Lola, que te jode. Llegó a casa y dijo, tocadme el corazón. Casi le da un infarto al hombre que estuvo un día fastidiado.
Qué divertido, ¿no?
Yo sí tuve una experiencia realmente peligrosa con un animal, con un... Sí. Sí, un día que bueno, estaba tomando una cervecita en una terraza. Entonces sí. Fui a coger el... Bueno, antes fumaba. Sí. Y entonces fui a coger un paquete de tabaco, sí. Apoyé la mano en una silla que estaba al lado vacía,
sí.
Y ocurrió.
¿Qué había allí?
¡Fua! Un escarabajo.
Oh.
¡Fua! ¡Qué mal rato pasé! ¿Qué?
¿Te hizo una llave o algo?
¡Buah! Me picó...
¿Te picó?
Wow, me tuvieron que dar, 3 puntos me tuvieron que dar.
Madre. ¿Dónde?
Wow.
En la mano.
Ah, perdón.
Pero que, o sea, que te picó y te tuvieron que dar 3 puntos.
Sí, sí, sí.
Será un escarabajo de la NBA.
¿Pero qué te dieron?
Vamos.
3 puntos por matarlo a alguien.
No, me dieron una luego me dieron una bonificación. 3 puntos y una bonificación.
Fáltate a ti.
Qué más rato pasé.
Pero ¿sabes lo que pasa? Yo no me lo creo eso. Yo no, creo, no. Que, creo que eso está muy lindo, está muy bien como anécdota ficticia. Pero yo tengo una experiencia real.
A ver, ¿por qué dices que la tuya es real y la de él no?
Porque
no,
yo nunca vi a un escarabajo.
Pero que tú no estabas allí, el que estaba era él.
Pero bueno, un escarabajo, claro, que pica, que pero, te deja una herida. Que
tú no te Ángel crees... es muy frágil.
Sí, claro. Gracias, Rubén. Yo soy yo. No. Pero, a ver...
Ángel es
muy suave.
Tú no te es delicado.
Sensible, delicado, frágil,
¿me
cariñoso?
¿Me pasó eso con el escarabajo?
No, yo no me fío
y
del escarabajo.
Y yo me tengo que fiar de lo del cocodrilo y de la Coca-Cola.
Perdona, eso está en todas las noticias, búscalo en Google, búscalo en donde sea.
También
eso
ha salido en todas las noticias, en todo el mundo, que tenemos más de 600.000 oyentes y no es cierto, todavía no llegamos. Ya ha salido todo.
Eso lo dirás tú.
¿Y por qué dudáis?
¿Tú crees que sí, que
yo
tenemos?
Yo creo que sí, tenemos más
no
de
llegamos,
600.000.
Hombre.
Ya hemos superado ese
listón. Que no
listón.
Llegamos, Dani, que no. Si, no, ¡no! Si tuviéramos 600.000 oyentes, se sabría.
Mira, yo he tenido una experiencia realmente...
Tenemos 600.000 y un cocodrilo de oyentes.
Bueno, vale.
Que, sí.
Pero... Ha sido un chiste de... No lo hagáis en casa, niños. Eso.
Yo estaba nadando.
Sí.
Estaba nadando en el este. Mira, acá tenemos a alguien que conoce el este de Montevideo. Al este de Montevideo, que es todo, son 300 kilómetros de playa. Primero
donde los marqueses.
Sí, yo estaba ya en el Océano Atlántico. Y estaba nadando, me había dejado mi espica. ¿Sabes lo que es una espica?
No.
Espica era una radio portátil de las primeras.
Qué rarito,
la
había,
o una Hitachi, no me acuerdo cuál era.
Un Sibarita.
Estaba escuchando,
¿qué tanto dinero?
Escuchando mis
¿y
canciones
cómo se
favoritas.
Llama, ¿cómo se llama, Dani?
¿Cómo se llama qué?
Speak.
Espica, pero no, yo tenía un Hitachi ya en ese momento.
¿Y lo ponías en el garage?
No, estaba en la playa, lo había dejado en la playa, escuchando el Rat Pack, sí, con Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis, y bueno, y yo voy a dar unas brazadas, ¿no?
Sí.
Porque invitaba,
o sea,
el calor.
Si eres muy, muy guay, como Dani, das brazadas. Si no, te vas a dar un chapuzón. Lo que hace el resto de la...
Siempre alguien tiene que pisar el globo.
Oye, Dani, ¿tú qué tipo de...? Me tienes toda la pinta de llevar el típico bañador marca huevos. Perdona que te lo diga. De lunares.
Sí.
¿Por qué crees eso?
No sé, te lo veo en la cara.
¿Quieres comprobarlo?
No, pero...
¿Tienes el bañador puesto, Dani?
Lo tengo.
¿No
te
parece?
¡Lo tengo!
¿Es un tanga?
Mira,
¿es un tanga?
Mira.
Coño, ¿viste?
Mira, ya está.
No era
ya
de
está,
lunares, pero...
Es un Maiva, es un Maiva.
¡Es de cachimir!
Ya está, no pasa
qué
nada. Porque como esto,
Dios mío.
Como esto no es televisión, lo podemos hacer.
Sí, vale.
Bueno,
no era obligatorio, Dani, mostrar eso.
No, bueno, pero...
Bueno, apelamos. ¿Qué te pasó cuando estabas nadando en pleno océano?
Estaba nadando, sí, dando brazadas, y escuchando a lo lejos al Rat Pack de Sinatra. Y
sí,
de pronto...
Los ratas. Sí.
De pronto siento que algo me pega del costado. ¿Qué es esto? ¿No?
El cocodrilo.
Cuidado, estamos hablando de años pre-tiburón, ¿ok? Yo, la película no había salido, no había sido filmada todavía. Pero los tiburones ya existían antes de la película, ¿no?
Yo creo que sí.
Joder, qué curioso.
Sí, sí. Bueno, entonces me pega algo así. Y miro para el costado y ¿qué veo? Una aleta surgiendo de la superficie. Uf, de la...
¿De un tiburón?
Espera. Yo digo, ¿qué es esto? Y salió una aleta y que me estaba rodeando.
Eso hacen los tiburones. Sí. Están vueltas alrededor de la presa.
Bueno, empecé a nadar como loco, de vuelta hacia la orilla.
Sí.
Pánico, ¿eh?
Brazada tras
brazada. Cosa que no hay que hacer porque ahí...
Te quedas quieto, Dani.
además, juro que esto sucedió. Yo había llegado, llegué a la costa, llegué a la arena y seguía nadando en la arena.
Reptando. Con su bañador de...
Tuvo que bajar el bodyguard.
Sí,
el miedo que tenía era increíble. Además, cuando volví, cuando todavía estaba en el agua, estaba nadando como Jesús sobre las aguas. Estaba directamente arriba del agua.
¿Y tu equipo de seguridad no iba contigo en ese momento?
No, en ese momento tenía 18 años. Y todavía no era tan famoso como
era
hoy,
pobre,
¿no?
Claro.
Sí, bueno, tenía para la Hitachi, la radio portátil,
y
nomás.
¿Y de bodyguard estaba Pamela Anderson o no?
No, todavía no estaba Baywatch. Baywatch, sí, no estaba. Pero bueno, debo decir esto. Cuando llego, seguí nadando y dije, no sigas nadando porque ya estás sobre la superficie.
Sí. Y bueno, aquí no hay agua, te dijeron.
Exacto.
No nades que no hay
tranquilo,
agua.
Tranquilo. Con la lengua afuera. Y todo. Sí.
¿Cómo?
Sí. Qué espectáculo debió ser. Con el bañador ese, con el tanguita.
No, nada, realmente.
No, cuidado, ustedes se están riendo de una anécdota real que yo
No, estamos riendo de ti. No te equivoques.
Bueno. Entonces, de repente
la historia es buena, pero lo tuyo...
Veo una pareja de mediana edad, que se reían. Digo, ¿pero qué es, hijos de perro, que se están riendo? No, tampoco es la risa, no. Es la risa diabólica, no. Se reían con sorna. Entonces, dice, míralas allá. Entonces miro allá y no había una aleta. Eran 20.
Ahora,
pero no...
O sea, varios tiburones.
No eran 20. Tiburones.
¿Qué eran?
Eran toninas.
Toninas,
yo no sé si ese nombre es el apropiado para el léxico español, sí. Pero
la tonina no tiene la aleta torcida así hacia abajo.
Yo creo que sí, pero no lo sé. Pero son como delfines.
Las toninas equilibristas.
Como delfines, pero
más gorditos.
Sí, además muy juguetones, muy alegres, y además se sabe que las toninas, cuando ven a una persona ahogándose, las intenta salvar y llevarla hacia la orilla. Joder, pero yo qué sabía, yo creía que era un tiburón.
Dani,
fíjate.
Si en ese momento te da el nerviosismo porque no sabes qué es.
¿Dónde compraste el bañador? ¿Dónde compraste
el? ¿Quieres una cosa a ti también?
Yo estoy contando.
Bueno, esa es una boutique especial.
Sí, debe ser.
Wow.
Se llama.
Oye, esto
para ellos.
Perdona,
para ellos.
¿Por qué no lo arregláis luego entre vosotros?
Perdón.
O sea, si os vais a comer el pico ahora que estamos en directo, no sé yo. Vamos a ver. Está bien.
¿Y esa risa cuál es? ¿Crees que era una gallina?
Sí, señor. Es el Ríos que se ríe así. Entonces, bueno, tú, no, digamos que la experiencia que has tenido tú con un tiburón, que no era un tiburón, que era unas toninas. Tú con los jabalíes.
Con los escarabajos.
No, pero, a ver, yo he tenido muchos animales en casa. Yo he tenido una... No, pero eso es cierto.
En mi familia eran todos animales.
Perdona, ha sonado un poquito...
Animales de compañía. Bueno, eso suena peor. Yo he tenido un acuario marino, he tenido un loro yago que hablaba, he tenido tortugas del desierto, dragones del desierto, boas.
Constrictor. Boas.
Has tenido
dos boas.
Zoo en tu casa.
Sí, lo
tenía. Boa 4747 también.
Sí, sí.
Bueno.
Pero...
¿Sabes qué? Que nos vamos, tío, con esto que suena, que es fantástico. ¿Te gusta, Dani?
Me encanta.
Bueno, ya sé, ya mía. Colocar esto hoy para despedirnos. Ha sido un placer. Querido Rubén Ríos, gracias por haber venido, por contarnos todo lo de Otros Caminos, que es yo tengo fe en que te van a dar un Goya, tío.
¿Sí?
Fíjate. ¿A qué molaría?
Pues claro que molaría. Claro que sí. Siempre es bueno.
No lo descartes, tío. No hay nada
yo no imposible. Lo descartaría, claro.
Es muy bueno, de verdad que sí. Es una película a tener en cuenta y que...
Gracias, Mariano. Gracias, chicos.
Dani, gracias. Pues eso, sigue con tus cosas.
Gracias a las toninas, gracias al escarabajo, gracias al jabalí.
Ángel Moreno, gracias por todo también. Gracias por venir. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Adiós. Shook up a little.